hablar acerca de la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza popular, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o global, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Ejemplo de esto son la lluvia ácida y el calentamiento global. Existen dos tipos de contaminantes: los contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente a la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del CO2, el dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, y el ozono, que se forma a partir del oxígeno. Ambas clases de contaminantes primarios y secundarios pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación, deposición seca o húmeda, e impactar en determinados receptores como personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales de diferentes tipos. En todos los países existen unos límites impuestos a la emisión o la concentración de determinados contaminantes que pueden incidir sobre la salud de la población y su bienestar o causar un impacto en el entorno. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono por su efecto sobre el clima, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire inferior es producida comúnmente por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire provienen tanto del vulcanismo como de industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas, entre otros. Más de la mitad de la población mundial depende de combustibles sólidos, leña, estiércol, entre otros, para cocinar, lo que causa enfermedades respiratorias que afectan principalmente a mujeres y niños en países en desarrollo. Los aerosoles, también llamados partículas de suspensión o material. Un aerosol es una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, como el aire de la atmósfera. Los gases contaminantes de la atmósfera es el CFC. Desde los años 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos tienen efectos potencialmente negativos, contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. El protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de sus productos. El monóxido de carbono es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire mental, pero en un medio cerrado su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. El dióxido de carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía, y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra. La amplitud que este efecto puede cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico. Dos átomos de oxígeno de forma. Monóxido de nitrógeno. También llamado óxido de nitrógeno, es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno y posteriormente en ácido nítrico, produciendo así lluvia ácida o efecto invernadero. Dióxido de azufre. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. El CO2 resultante de la combustión del azufre que se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida, que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han contactado con las hojas. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. El ozono. El ozono es un constituyente natural de la atmósfera y es considerado un contaminante cuando se encuentra en las capas más bajas de ella. Efecto de los gases de la atmósfera en el clima. El efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarbonos, el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. Daño a la capa de ozono. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo que se hace posible la vida en la Tierra. El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación ultravioleta en la Tierra, con lo cual se pone en peligro tanto a plantas como a animales.
Sustancias que provienen de fuentes naturales. Algunas sustancias que se encuentran en la atmósfera tienen un origen natural, por lo que no son contaminantes en un sentido estricto. Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que dispersan en la atmósfera. El penacho de humo asociado a un incendio forestal puede llegar a alcanzar los 10 kilómetros de altura y penetrar en la estratosfera. Partículas de polvo creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. También el polen y partículas metálicas, su peligrosidad depende en gran medida de su tamaño, ya que las partículas más pequeñas pueden llegar a ser absorbidas por la sangre. Pueden ser, por tanto, el vehículo de entrada en el cuerpo humano de numerosas sustancias perjudiciales. Aerosoles de pequeño tamaño generadas por la oxidación de COVS de origen biológico. Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada, conocida como cenizas volcánicas. El metano se forma en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Pueden acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con otros hidrocarburos formando como bolsa de gas natural. Efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de la contaminación del aire. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebranto en la función pulmonar y aumento en los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica, según el Índice de Calidad del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, perjudican directamente a personas que padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas son aún motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. Un estudio publicado en la revista Environment International cifra en 6.000 la persona muerta prematura y evitablemente el año en España, o 47 millones de habitantes en 2010 por exceso de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, 499 por ozono troposférico y 2683 por partículas, todo durante el periodo del 2000 al 2009. En 41 países de Europa, 518.700 personas fallecieron prematuramente en 2015 por la contaminación atmosférica. El nivel de riesgo depende de varios factores: la cantidad de contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado y la salud general. Otras maneras menos directas en las que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, contacto con suelo, polvo o agua contaminados. Los síntomas más comunes que se presentan en la salud humana a causa de la contaminación atmosférica son mareos fuertes e intensos dolores de cabeza. Si el aire contaminado se inhala en gran cantidad, puede ocasionar hasta la muerte. En el año 2018 se analizaron y determinaron cuáles fueron las ciudades más contaminadas del mundo a nivel atmosférico. Como los resultados fueron: Gurugram, India, en primer lugar; Ghaziabad, India; Faisalabad, Pakistán; Faridabad, India; Bhiwadi, India; Noida, India; Patna, India; Khotan, China; Lucknow, India; Lahore, Pakistán; Nueva Delhi, India, Jodhpur, India, Muzaffarpur, India, Benares, India, Moradabad, India, Agra, India. Por su parte, los países más contaminados del mundo con base a sus porcentajes de emisiones de dióxido de carbono a nivel global fueron China, 28.21%, Estados Unidos, 15.99%, India, 6.24%, Rusia, 4.53% y Japón con 3.67%. Los dispositivos de control. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en la industria o en vehículos. Pueden transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Precipitadores electrostáticos, filtros de aire, carbón activado, intercambiadores de calor, convertidores catalíticos, recirculación de gases de escape, desulfuración de los gases de escape y otros scrubbers, columnas incineradoras. Gestión ambiental del componente aire, establecimiento de una red de monitoreo ambiental. La gestión ambiental es el componente aire parte por realizar un modelamiento atmosférico del sector de estudio. Para ello, se establecen estaciones de monitoreo de la calidad del aire ubicando estaciones con representatividad poblacional, EMRP. Estas deben estar ubicadas dentro de un área urbana mínima de 2 kilómetros de diámetro para que sea representativa. La red de monitoreo debe estar mínimamente sustentada por un equipo tripartido de aseguramiento de la calidad, una unidad de control de calidad y una unidad de distribución de la información. El aseguramiento de la calidad tiene por misión soportar la unidad de monitoreo con recursos. La unidad de control tiene por misión la trazabilidad, la calibración y el cruzamiento de resultados entre sus equipos y otros de referencia. Se debe detectar los corrimientos del valor cero, la saturación de los monitores, fuentes de emisión imprevistas, no comunes y focalizadas, cortes de energía eléctrica y aquellos valores escapados que induzcan a un mal pronóstico de emergencia ambiental. La unidad informativa tiene por misión dar disponibilidad y análisis de la información, confeccionando modelos informativos de contaminación del componente aire, modelado atmosférico climático y confección de un modelo de contaminación atmosférico. Para seleccionar los lugares más apropiados con los objetivos propuestos de monitoreo, es necesario manejar información que incluya, entre otros factores, ubicación de fuentes emisoras en coordenadas geográficas, denotadas en un sistema SIC. Variabilidad geográfica o distribución espacial de las concentraciones del contaminante. Ciclos horarios del contaminante, transporte, procesos informativos del contaminante. Condiciones meteorológicas y climáticas. Régimen de vientos, modelado climático y atmosférico, pluviometría, temperaturas diarias, estaciones y o con influencias de fenómenos climáticos, radiación solar, humedad relativa, topografía, densidad de la población y a la ubicación, extensión y composición de los recursos que se desea preservar, adicionalmente biotopos a presentar, catastro de la fauna y flora exótica y endémica, inventario de las fuentes de emisiones fijas y móviles, identificación de zonas latentes y saturadas y quema de pastizales autorizadas o ilegales. Estos puntos conducen a establecer modelos de contaminación atmosféricos y evaluación de la calidad del aire. El programa Aire Puro para Europa es una estrategia temática coherente de lucha contra la contaminación atmosférica y sus efectos. Este programa ha sido elaborado por el sexto programa de acción en materia de medio ambiente, recientemente aprobado por la Comisión 2001. Esta estrategia consiste en evaluar la aplicación de las directivas relativas a la calidad del aire y la eficacia de los programas sobre calidad del aire en los Estados miembros. Además, pretende mejorar el control de la calidad del aire y la divulgación de la información al público mediante la utilización de indicadores. Finalmente, se establecerán prioridades para la adopción de nuevas medidas, examinando y actualizando los umbrales de calidad del aire y los límites máximos nacionales de emisión. Es así como finalizamos nuestro podcast hablando sobre el tema de contaminación atmosférica. Espero les haya servido esta plática y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias y se despide de ustedes Francisco a nombre de Montserrat.